Los avances tecnológicos en medicina están por doquier. Muchas veces uno se imagina, cuando habla de avances tecnológicos, de grandes aparatos, cirugía robótica, pero hay algunos que avanzan con este pequeño adminículo que tenemos todos casi al alcance de la mano, que es la computadora. Y justamente para ver cómo se integra la computadora y todos los dispositivos que se conectan con ella en la práctica de la medicina y cómo pueden revolucionar la práctica de la medicina, esta semana se hizo una jornada para hablar sobre telemedicina, de la que se viene mencionando mucho ese término, pero muchos no sabíamos que está ya incorporándose a paso sostenido en la práctica médica. Queremos saber un poco más sobre lo que se discutió en esta jornada y tenemos en línea a Gabriel Barbagallo.
Se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires. Desde su fundación en 2017 es presidente de ACTRA, Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina. Actualmente también es gerente de Relaciones Institucionales y RSE de Grupo OSDE.
Hola Gabriel, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Nora? Buenas tardes.
Bueno, bien, muy bien. La verdad es que uno escucha telemedicina y le parece que, primero, que es algo lejano, un poco fantasioso, que remite a películas de ciencia ficción, pero todo indica que cada vez, primero, es menos lejano y cada vez es más realidad que fantasía, ¿no es cierto?
Bien, me parece interesante el planteo, y esto es algo que lo pudimos ver en estas jornadas que hicimos el jueves pasado. La verdad que ahora toma mucho más presencia en la discusión y en los medios, más que nada por la introducción de lo que es la videoconsulta o la videoasistencia, pero la telemedicina es un concepto mucho, te diría que anterior a Alan Turén, que te estaba escuchando la presentación de talento interesante, ¿no? La telemedicina, con la primera tecnología de la comunicación, nació junto con ella, porque cuando la telegrafía se pone al servicio de la medicina, también es telemedicina.
Claro, o sea, es que, medicina a distancia,
¿no? Perdón, no te escuché.
Es medicina a distancia.
Exactamente, es cuando todo aquello que no hagamos presencial o en contacto con el paciente es telemedicina, y que obviamente tiene sus límites, el límite de la presencialidad. Hay muchísimas cosas que no se van a poder resolver sin la presencia de un profesional, pero muchas otras que sí se pueden resolver con los avances tecnológicos. Insisto, desde la telegrafía, primera herramienta de comunicación, hasta la web, si se quiere, última, y quizá próximamente la realidad virtual, la inteligencia artificial, la nanotecnología y todo lo que está haciendo ruido en el mundo, toda medida que avanza se va incorporando a la práctica médica. Lo primero, obviamente, siempre es romper una barrera cultural, pero más allá de eso, es inevitable que las nuevas tecnologías se vayan incorporando. Y te insisto, hemos escuchado experiencias muy interesantes, no solo de acá, sino en el mundo, de cómo se puede prevenir o tratar un accidente cerebrovascular a distancia, cómo se monitorea un paciente hipertenso. Tuvimos unos interesantes experiencias de profesionales del mundo al respecto de la aplicación de la telemedicina, ¿no?
Sí, yo te confieso, Gabriel, que cada vez escucho más experiencias de este tipo. Por ejemplo, hay médicos argentinos que me comentan que desde Córdoba, por ejemplo, pueden seguir a pacientes en Estados Unidos gracias a que combinan, como decíamos, la computadora con dispositivos robóticos, robots que van hacen rondas a la mañana en el hospital, y pueden incluso intercambiar con los pacientes para saber cómo están, hacer indicaciones sobre cambios en el tratamiento, tener todos los parámetros, digamos, que sigue un médico cuando tiene que seguir la recuperación después de una cirugía. Y realmente para quedarse con la boca abierta, ¿no?
Sí, vos sabés que el Hospital Garrahan es un hospital público, porque si no parece que estos son solo emprendimientos privados. El Hospital Garrahan ya hace muchos años que asesora a los equipos pediátricos de hospitales públicos del interior de la República Argentina, y hacen consultas de segunda opinión y pueden ver los pacientes a distancia y hablan profesionales entre sí. O sea, Esto achica mucho la distancia y mejora mucho el acceso de la gente. Hoy la medicina, la salud en general, no solamente la medicina, es tan compleja y avanza tan rápido que avanza mucho más rápido de lo que avanza una carretera, ¿no? Entonces tenés que estar, el llegar antes o el llegar en el momento oportuno marca la diferencia sobre el futuro muchas veces de ese paciente.
Todo esto es lo bueno. ¿Qué podemos decir sobre los límites? ¿Qué es lo que no permite hacer la telemedicina o las dificultades que mencionan los médicos? Por ejemplo, ¿hay alguna diferencia entre hablar a través de una pantalla? A veces, más allá, por supuesto, de que los médicos tienen es distinta la relación con el propio paciente, ¿no es cierto? Sí, cuando lo tienen adelante. Pero, ¿qué es lo que mencionan? ¿Los pone incómodos de alguna manera esta comunicación a distancia?
A ver, lo primero que hay que decir es que esto no es que reemplaza al otro. Nada va a poder reemplazar el que un médico esté al lado de su paciente. Lo que vos puedes empezar es antes. Yo puedo conectarme con un paciente antes y desde ahí empezar a valorar. La atención médica es un proceso, no es un acto en sí. Es todo un proceso de atención que si yo voy a tardar 3 horas o el paciente se tiene que trasladar 100 kilómetros, yo puedo empezar antes de que se traslade o antes de que pasen las 3 horas. Pero no siempre voy a poder reemplazarlo. Hay un límite que tiene que ver con la presencialidad. Esta es la misma diferencia entre la televisión y el teatro. Digamos, una cosa no reemplaza a la otra, son dos mecanismos distintos de llegar a los públicos, pero se llega de manera más masiva, se llega antes, pero no la reemplazan una a la otra. Esto hay que dejarlo en claro. No es que una computadora reemplace a un médico, porque de este lado también hay un médico, ni mucho menos reemplaza la consulta o el contacto instrumental o presencial clásico que tiene el médico. Es una forma más de acceso, de llegar antes, seguro, y a más lugares, indiscutible.
Claro, eso es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, como vos decías, con una segunda opinión. A veces, para los propios médicos, tener un hospital de referencia, como es el Hospital Garrahan, y poder consultar los casos con ellos, por supuesto que orienta mucho más y permite avanzar con mayor seguridad, ¿no? Porque más dos cabezas piensan mejor que una, y más si se trata de médicos de tal nivel de especialización.
Y ya no se va a poder hacer más la medicina en soledad, no es aconsejable. Ya la medicina es un trabajo multidisciplinario, insisto, uno tiene tendencia a hablar de la medicina y es todas las ramas de la salud, no solo la medicina. Todo lo que tiene que ver con salud mental tiene una amplísima aplicación en lo que es el tratamiento a distancia. Pero también todo el mundo va el mundo va camino a tener gente muy grande, gente sola, porque la tasa de renovación de población está más lenta, y con enfermedades crónicas, que antes eran mortales y ahora son crónicas. Esto va a requerir también de que la gente tenga que estar monitoreada en tiempo real para generar todas las alertas necesarias para que pueda ser atendida. Eso también es telemedicina. Porque cuando yo tengo una persona que vive sola, aislada, es una cosa. Si yo la tengo monitoreada con sistemas de alarmas, de alertas que midan signos vitales y rápidamente pueden desencadenar que yo pueda asistirla ante cualquier cambio, eso también es telemedicina. Límites, por supuesto, los mismos límites que tiene cuando una, como yo que soy clínico, atiendo a una persona y resulta que hay que operarla y tengo que saber cuándo termina mi función y pasar a un cirujano. El acto médico tiene que tener, saber bien el límite, y esto forma parte de la bioética, el límite de que se puede llegar hasta cierto punto y a partir de ese momento no se puede continuar más.
Me pongo en abogado del diablo. Dale. Supongo que la telemedicina es, de alguna manera y en muchos casos, más económica que, lógicamente, traer al paciente. ¿No se va a abusar de eso para reducir costos?
Bueno, esto también, en principio, no tendría por qué serlo. Yo creo que sí va a ser, va a optimizar recursos, pero los principales recursos, porque desde el punto de vista del pago profesional es lo mismo que a uno u otro, y aparte desde nuestra asociación obviamente creemos, consideramos y lo hemos dicho muchas veces que es una práctica médica y como tal debe ser remunerada. Esto de ya no es una práctica que se hizo para ahorrar trabajo o para precarizar el trabajo, esto quiero dejarlo claro. Después sí se optimizan todos los recursos que se gastan en los traslados innecesarios, y bienvenido sea, porque la salud está en una crisis también desde el punto de vista financiero. Ahora, que se abuse, bueno, dependerá de los organismos de control que eso no ocurra, como ocurre hoy. Cuando apareció el teléfono y vos empezaste a, y nuestros padres llamaban a los médicos, a nuestros médicos de cabecera por teléfono, y el médico nos adelantaba algo hasta que nos podría ver. También la telemedicina, la diferencia es que no nos veían, pero hablábamos y nos comunicábamos a distancia. Y ahí no había un límite ético visible. Esto acá es, se quiere el temor de que esto reemplace la tarea del médico, cosa que está descartado absolutamente. Al menos, digamos, no existe el médico robot, que reemplace desde la inteligencia y de la toma de decisiones al médico formado en la Facultad de Medicina.
Ojo que ya están hablando de sistemas de inteligencia artificial que pueden hacer diagnóstico, en algunos casos a partir de imágenes médicas, mejor incluso que los médicos de carne y hueso, ¿no?
Sí, por supuesto, pero igual existen esos, existen los sistemas de inteligencia artificial que desarrolló IBM ya hace unos años, esos ya existen, pero siempre tiene que haber médicos detrás que los manejen y que los pongan en práctica. Ya cuando si llegamos a una situación donde la máquina sola funciona, va a regir nuestras vidas en general, pero no solamente la salud. Ahora, toda herramienta que mejore el diagnóstico y mejore el acceso, bienvenido sea para el desarrollo de la medicina.
¿Quiénes integran ACTRA? O sea, ¿cuántos socios tiene y qué cosas hacen?
Nosotros empezamos siendo, son empresas de salud, tienen que ser entidades de salud, no tecnológicas. Dentro de ellas tenemos financiadores, obras sociales prepagas, sanatorios privados, sanatorios de comunidad, tenemos empresas de emergencias, tenemos centros de diagnóstico, hay entidades que son de acá de Capital, otras que son del interior, tenemos de Rosario, Córdoba, Mendoza, de Neuquén. Y en principio éramos 13 y ahora ya somos 22, y luego del Congreso, por suerte hemos tenido ya pedidos para el ingreso de 7, 8, posiblemente entidades más. Me parece que es una buena manera de poner en discusión. De hecho, la primera mesa que nosotros pusimos en la jornada que hicimos la semana pasada tenía que ver con regulación y ética, y vino gente del Estado. Ya el Ministerio de Salud, la Secretaría de Gobierno de Salud, emitió recomendaciones para esta práctica. Bueno, el tema está en la mesa, está a la vista de todos, ya los gremios médicos también se están expidiendo, ponen sus reparos y me parece bien que lo hagan, y me parece que vamos camino a eso. Ya la región, Latinoamérica tiene muchos países ya lo tienen en práctica, lo tienen legislado. Bueno, nosotros tenemos que ir en ese camino y aprender también de esas experiencias.
Gabriel, bueno, buenísima esta conversación, nos plantea un panorama muy claro y por supuesto seguimos con mucho interés todos estos desarrollos. Como vos decís, tienen beneficios, habrá que limitar algunos usos o regularlo, como se hace con todo. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos muchísimo estos minutos.
Gracias, Nora, gracias a ustedes por estos minutos, quedo a tu disposición.
Estuvimos hablando con Gabriel Barbagallo, él es médico de la Universidad de Buenos Aires y presidente de ACTRA, Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina.